Estamos exactamente a un mes de las elecciones andaluzas. Unas elecciones que hay que leer claramente en clave nacional. El próximo 19 de junio, los andaluces están llamados a las urnas. Juan Marín es vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Gracias por acompañarnos. ¿Verdad que es raro hablar? Ahora vamos al tema, ¿eh? Pero qué raro el titular El Rey vuelve a España, ¿que sí?
Pues sí, yo solamente puedo decirle bienvenido a casa, porque realmente, como bien ha dicho su compañera, nunca se tenía que haber ido. Y bueno, la justicia, al final, como estamos viendo, no tiene ninguna causa pendiente con él. Y bueno, poco más, ¿no? Yo todavía recuerdo el 23 de febrero de hace ya bastantes años. Hay muchas generaciones de españoles que no lo vivieron, pero como en aquel momento, pues don Juan Carlos dio la cara por la democracia, y todavía lo tengo en mi memoria, independientemente de lo que cada uno pueda pensar o no. Creo que hay gestos que no se pueden olvidar tan fácilmente.
Vamos al lío. ¿Por qué ha funcionado bien? Ahora pregunto al miembro de Ciudadanos. ¿Por qué ha funcionado bien la coalición en Andalucía y en Madrid acabó como acabó y en Castilla y León ni te cuento?
Bueno, porque al final también esto va de personas, ¿no? Y yo creo que aquí tanto Juanma como yo lo teníamos muy claro desde el minuto uno. Fue muy difícil encapsular Andalucía. Utilizamos ese término y algunos nos preguntaban, ¿pero esto qué es? Pues mira, esto es sencillamente centrarse en los problemas que teníamos aquí, intentar cumplir la hoja de ruta que nos marcamos y que al final era nuestro compromiso con los andaluces. Y lo hemos hecho. Y ha funcionado. Y ha habido amistad, lealtad, pero sobre todo mucho compromiso con lo que en su día dijimos. Y creo que ese es el secreto, el ser capaz de hablar todo lo que hay que hablar, donde hay que hablarlo y no hacerlo público muchas veces, donde creas que todo ha sido un camino de rosas.
No,
pero
no,
bueno.
Seguro.
Pero bueno, somos gente de fiar los dos, creo.
Alguien me decía, este verano anterior, yo voy mucho por Cádiz porque cotizo también allí. Digo,
no, porque eres muy listo y sabes que es una de las mejores tierras del mundo.
Sí, me autoproclamó embajador de Cádiz en el planeta sí, Tierra. Sí. Alguien me dijo que en muy pocos años, en estos últimos 3-4 años, se ha producido un auténtico cambio sociológico en Andalucía. Claro, desde un sector como el del turismo que domina el Juan, ¿es verdad o exagera?
Es cierto. Ha habido una transformación social y económica en nuestra comunidad autónoma. Se han cambiado muchos paradigmas y muchas cuestiones que no eran real. Y al final, bueno, pues a través de escuchar a los que saben de turismo, a los que saben de sanidad, a los que saben de educación, a los que saben de distintas, digamos, áreas que evidentemente pues había que mejorar, pues hemos sido capaces de hacerlo. Yo creo que la gran transformación social y económica de Andalucía radica en que ahora las políticas las hacen los empresarios, los autónomos, los emprendedores, los profesionales, los sanitarios. No lo hacen los políticos. Los políticos escuchamos y somos capaces de poner en marcha las herramientas independientemente. Muchas veces no te gusta todo lo que apruebas. Pero es que yo no gobierno solamente para los que me votaron. Yo no gobierno solo para los que les gusta lo que yo digo. También gobiernos para los que me critican, para los que me gritan, para los que me aplauden y para los que no están de acuerdo con mis ideas. Entonces, esa transformación social y económica había que hacerla contando con todos. Y fíjate, algún detalle, solo por la equiparación salarial de los docentes en Andalucía la han firmado todos los sindicatos de todos los colores sentados en la mesa. ¿Por qué? Pues porque era razonable, era justo y había que hacerlo. Y ya está bien de mirar solamente a los que tienen el carné político mío y a los que piensan como yo, porque si no te olvidas de la inmensa mayoría de los andaluces. Claro. Son 8 millones y medio, a mí me votaron 700.000, pues imagínate, me hubiera olvidado de casi 8 millones.
Claro. Tras la Semana Santa, tras estas semanas de distintas ferias que estamos ahí en toda Andalucía, ¿el verano cómo se presenta?
Bueno, el verano es espectacular, aparte de la calor.
Bueno, pero eso...
Déjalo, que eso no lo podemos controlar.
Mientras en julio y agosto no haga levante, tiramos para adelante.
Sí, pero es que ha sido un cambio radical. Hemos estado en Semana Santa con el abriguito, con el chalequito, y estamos a 42 grados, ¿sabes? Mañana parece que va a ser un día bastante duro y de calor, pero el verano se presenta, bueno, pues con unas previsiones, especialmente en el sector turístico, excepcionales, ya rozando los datos del 19, y bueno, parece que entre los meses de junio a septiembre vamos a recibir aproximadamente unos 14 millones de viajeros. Eso significa, como yo antes decía, pues llegar a final de año entre 29 millones y medio y 30 millones de viajeros, o lo que es lo mismo, 96-97% del mejor año de récord histórico, que fue 2019. Y al final, pues, 450.000 empleos. Esa es la traducción, y por eso Andalucía hoy lidera la bajada del paro en este país.
Y hablando de empleos, yo, mis amigos del Timón, mis amigos del puerto, mis amigos de Chiclana, todos me dicen lo mismo: pues no encontramos personal.
No hay.
¿Por qué?
No hay personal.
¿Cómo puede ser eso?
Pues mira, tiene una explicación, tiene varias explicaciones. La primera, que durante casi 8 o 9 años estuvo para la formación en Andalucía, acuérdate. Algunos metieron la mano en el bolsillo, se llevaron el dinero para la formación, y ahí están todos los temas que hay judicializados, no te los voy a recordar, porque si no tendrías que hacer seis programas.
Incluso en el Tribunal Supremo, ¿eh?
Incluso en el Supremo. Sí, sí. Bueno, ahora cuando he escuchado el tema me sonreí aquí con algún compañero tuyo, con la ley que propone el gobierno de España, ¿no?
El tema de la prostitución. Sí, tienen expertos ahí.
Joder, porque vengan para acá y le pregunten a sus compañeros aquí qué hicieron en los prostíbulos con el dinero de los parados andaluces. Yo estoy de acuerdo en la regulación, cuidado, que por supuesto hay que regular todas las actividades, sea del ámbito que sea, pero es curioso, ¿no?, que ahora en Madrid se acuerden de eso y aquí nadie denunciara absolutamente nada. Y hay miembros del gobierno de la época hoy que son ministros, en el gobierno de Sánchez. Pero independientemente de eso, como te decía, hay un problema serio, y es que no ha habido formación. Ahora hemos recuperado esa formación. Esta misma mañana estaba en una jornada donde la delegada provincial de empleo pues anunciaba casi 90 especialidades nuevas en formación profesional que se han abierto, y eso necesita un tiempo para que realmente esos chicos, esas chicas, esos profesionales, pues lleguen al sector. Al margen de que hay otra explicación también, y es el hecho de que durante la pandemia el turismo se paró, los restaurantes se cerraron, las cocinas estaban cerradas, los hoteles también. Y esas personas que estaban en un ERTE tuvieron que buscar refugio en otros sectores que en este momento, pues sí, lo tenían empleo, que era el sector agroalimentario y el sector de la construcción. Y ahora recuperar a ese personal nuevamente para el turismo, pues va a tardar un tiempo, claro, ¿no? Así que, ya te digo, todo tiene una explicación en la vida. Y gente, tú dirás, bueno, es que hay gente en el paro, hay, bueno, el 19% y pico de los andaluces, no ya el 36, cuando llegamos nosotros, sino el 19, hemos bajado de la tasa del paro histórica desde el año 2008, pues hay gente en el paro. ¿Por qué no hay gente para trabajar? Bueno, pues porque hacen falta profesionales, gente cualificada, gente preparada. Y en este momento, pues no se encuentra. Yo tengo un hijo que está estudiando INEF y es camarero, y está doblando turno.
Sí, sí.
Doblando turno, porque no hay en el restaurante donde él trabaja, no hay. Lo llama el jefe: oye, Juan, ¿te puedes venir el jueves por la tarde? Y, papá, me voy, no voy a hacer las clases del viernes porque le hago falta a Dani, que es que no hay nadie para trabajar esta tarde.
Sí, sí.
Entonces, eso es una realidad que está ocurriendo y que vamos a tardar todavía un tiempo en poder darle una solución, a pesar de que hemos abierto nuevamente la cónsula, el CIO Mija, la Andalucía Lab, las nuevas escuelas de hostelería, los nuevos ciclos formativos, pero eso tardará 2, 3, 4 años en formar a esos profesionales.
Yo tengo un hijo que es cocinero y le pasa exactamente igual, y es aquí en Madrid, no hace falta irse muy lejos.
No.
Una consideración casi personal, Juan, y no sé, imagino que estará de acuerdo. Yo hice el programa en Granada hace unos días. El lunes lo voy a hacer junto a la Giralda, en Sevilla. Iremos a Córdoba antes de las elecciones para ver Andalucía de verdad. Y viendo desde el Generalife, viendo la Alhambra, viendo la Catedral de Sevilla desde arriba, por esos tejados, o viendo la mezquita por dentro, ¿No te sale disipela cada vez que oyes el término comunidades históricas? Es que es acojonante.
O nacionalidad.
Por favor. Como,
bueno, algunos ahora se han deslizado nuevamente por los nacionalismos, ¿no?
Pero, o sea, de eso bueno, que dices, bueno, para historia, bájate a Bolonia, ¿no? Por ejemplo.
Por favor, por favor.
O no te digo, o a Sanlúcar de Barrameda.
Si algunas comunidades autónomas tuvieran, no sé, figuras como o hechos históricos, ¿no? Como la llegada de los Tartesos o como Magallanes y Elcano, ¿sabes?
Sí, sí. O como la Pepa.
O como la Pepa. En fin, la Constitución ya, fíjate. Pero sí es cierto, ¿no? Que Andalucía tiene patrimonio, tiene historia, tiene cultura, tiene absolutamente todo. Y lo que había era que pulirlo, ponerlo en valor y no tener complejo. Andalucía no puede tener complejo de ninguna tierra de este país, ni de Europa, ni de ningún sitio. Porque en esta comunidad autónoma, afortunadamente, hay 8,5 millones de andaluces que también tienen ese sentimiento de pertenencia a España. Somos tan españoles como andaluces o tan andaluces como españoles. No se puede construir España sin Andalucía. Y Andalucía no se puede utilizar como un trampolín para el gobierno de la Moncloa, como algunos pretenden, o tampoco como un granero de votos nada más que para cuando llegan las elecciones me interesan a mí. No. Aquí hay talento, hay capacidad, se ha demostrado, y cuando se dan oportunidades y modificando cuatro cositas, resulta de que hoy estamos liderando el crecimiento económico. Llevamos 3 años con un PIB superior a la media nacional. 1 de cada 3 empleos que se están generando en España se hacen en Andalucía y muchas más otras cosas. Y tú dices, bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Fruto de la casualidad? No, es que estaba ahí.
Claro.
Y nadie había apostado por eso. Habían apostado por las políticas de los subsidios, no de los incentivos.
Esa
y hoy lideramos los autónomos, los emprendedores y las empresas en este país, por delante de comunidades históricas como Cataluña o Madrid, en el sentido de que ellos siempre han estado delante de nosotros.
Sí, totalmente.
O sea, yo creo que se han hecho muy bien las cosas, y te lo digo de verdad, sin ningún complejo. Me da igual lo que cada uno pueda opinar, pero los datos son objetivos, no lo digo yo. Funcas, fíjate lo que acaba de decir el gobierno de España. Vamos a ser el país de la Unión Europea que vamos a estar a la cola del crecimiento económico. Por favor, algo no se estará haciendo bien cuando estas cosas suceden. Y en Andalucía seguimos creciendo, a pesar de la inflación tan alta que tenemos, y seguimos creciendo por encima de la media nacional. O sea que las políticas fiscales y las políticas económicas que hemos puesto en marcha, pues han dado resultados. Uh-huh. O sea, yo creo que este cambio le ha venido muy bien a Andalucía. Y bueno, y ahí está, ¿no? Yo creo que tú le preguntas a cualquier andaluz, a mí, yo voy por la calle y joder, la gente me dice, oye, Juan, tenéis que seguir ahí, ¿sabes? Bueno, pues vamos a intentarlo, pero para eso no tienen que votar.
Nos queda más claro, efectivamente. Como decía tú,
cuando llegue el momento,
aplaudirme menos y votarme más.
Claro, pues si no, mira, no me quiera tanto y claro, votarme claro, un poquito claro. Más, y ya está.
Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Marín.
Hola,
precisamente
Antonio,
sobre esa frase que acaba de decir usted, ¿no? Es decir, tenéis que seguir ahí. ¿Qué posibilidades hay de que Ciudadanos siga ahí? Y le sugiero dos. O bien que el PP tenga un resultado tan contundente que, aunque no les haga falta, cuenten con ustedes, o bien formar parte con consejeros dentro de un gobierno donde también haya consejeros de Vox. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes sigan ahí?
Mire, yo creo que a la gente hay que hablarle con claridad. La única opción que existe en Andalucía ahora mismo es de un gobierno en coalición. No hay otra. El PP no va a ganar por mayoría absoluta en absoluto. Ni el PSOE tampoco. El PSOE yo creo que va a tener un resultado bastante, bastante difícil de explicar, ¿no? Entonces la única posibilidad es una coalición como la que ahora funciona, del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía, o otra posibilidad, que es evidente, que puede ser la coalición del Partido Popular con Vox. Yo lo he dicho muy claro. Y siempre lo he dicho así. Acuérdate en 2018, Antonio, cuando en el debate del diciembre, cuando día antes de las elecciones, finales de noviembre, le dije a Juanma, oye, si tú y yo sumamos, va a haber cambio en Andalucía. Me acuerdo que Susana Díaz se le quedó una cara de cuadro allí en el debate, como diciendo, ¿este qué está diciendo? Pues sí, porque cuando alguien va a votarme, tiene que saber lo que yo voy a hacer con su voto. Yo no puedo decir, como algunos dijeron, no, es que, señor Sánchez, ¿no? Señor Feijóo también lo dijo, ¿eh? Dijo que ellos no iban a entrar en Castilla y León con...
Mañueco, con
Vox. Pues no, entraron. Por eso a la gente hay que decirle las cosas claras. Y yo no voy a entrar en ningún gobierno con Vox, ni voy a facilitar ningún gobierno en el que esté Vox. ¿Por qué? no es que me caigan mal, en absoluto. Vamos, no tengo el gusto de conocer a la señora Olona siquiera. Conozco a los compañeros que están en el Parlamento y me llevo estupendamente. Iba a decir un disparate que no se puede decir en la radio.
Iba a ser pero, cojonudamente.
Iba a decir de puta madre, pero bueno. Pero es verdad, nos llevamos de maravilla. ¿Pero qué ocurre? Pues que no comparto su posicionamiento, porque a mí no me gusta engañar a la gente. Yo no le puedo decir a la gente, no, mire usted, es que nosotros vamos a desmontar el Estado de la Autonomía. Vale, ¿y cómo lo va a hacer? Explícamelo. ¿Qué va a hacer? ¿Un referéndum nacional? ¿Va a cambiar la Constitución española? ¿Va a cambiar los estatutos de las 17 comunidades autónomas? ¿O cómo lo va a hacer? ¿Un arte de magia? Porque no se puede hacer de otra forma. O no, no, mire usted, es que los inmigrantes los vamos a poner de patitas en la calle. ¿Se va a saltar usted la ley internacional? ¿Eso lo puede decir una persona que es jurista? Ya. De verdad, estas cosas... O llegan y me dicen, no, es que vamos a coger y vamos a eliminar la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales... Que lo han dicho, que no me lo estoy inventando. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿De verdad? ¿Y qué va a hacer con la dependencia? ¿Y qué va a hacer con la ayuda a domicilio? ¿Y qué va a hacer con todas esas familias que necesitan de esa ayuda? Desgraciadamente. ¿Vale? Y hay cosas que no compartimos y que yo sí creo en el Estado de las Autonomías. Yo sí creo en que las competencias tienen que estar cercanas a donde tú prestas los servicios a los ciudadanos. Yo no quiero que el gobierno de Madrid decida las políticas en materia sanitaria de Andalucía, porque hemos visto que cuando el señor Simón se pone al volante, pues fíjate el desastre, ¿no? ¿Quién va a conocer mejor la sanidad pública que los profesionales de la sanidad pública andaluza en Andalucía? Y yo, como no comparto eso, y como creo que durante 40 años hemos luchado precisamente para tener un estatuto de autonomía donde se nos otorgaban unas competencias en materia de recaudación, en materia fiscal, en materia social, en materia económica, pues quiero seguir manteniendo eso. Y no quiero que nadie pierda ningún derecho, ninguno, ningún colectivo. Y ellos pues dicen que sí. Pues como no comparto esas ideas, no puedo apoyar a alguien que viene a cargarse la autonomía en Andalucía, ¿sabes? Independientemente de muchas otras cuestiones que podíamos entrar en otros matices, ¿no? Entonces, no es una cuestión de afecto o no, si me caen estupendamente, si son gente fantástica, pero yo no voy a engañar a los andaluces diciéndole que voy a bajar los impuestos y después no se lo pueden bajar porque los impuestos no son competencia o si son competencia de Andalucía. No, mire usted, ¿no? Vamos a hablar claro, con transparencia y que la gente decida, oye, si te quieren en el gobierno, bien, y si no te quieren en el gobierno, pues te mando a tu casa, que no pasa nada, que fuera de la política hay mucho trabajo que hacer.
Hay vida, ¿no? Maite.
Bueno, sí. Hay más vida que aquí, te lo garantizo.
Seguro.
Seguro, sí. Buenas noches, señor Marín.
Hola, Maite.
A mí me gusta.
Perdona, pero estaba bebiendo agua porque vengo de entrenar a mis niñas ahora mismo.
Ojo, bueno,
y
llego
corriendo. Y había que hidratarse.
Esto, dejarme el paréntesis, es que me consta que Juan Marín es un friki del vóley que te pasa. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Maite, dale.
Sí, sí.
Juan, yo...
Me divierto.
Claro.
Sí, yo le quería preguntar, por lo menos obtener una reflexión. Usted que entiende la política como un camino para el entendimiento, ¿no? Y yo creo que así lo ha demostrado junto a Juanma Moreno. ¿Cómo ve el deterioro de las instituciones del Estado?
Pues hemos empezado por ahí, ¿eh?
Parlamento...
Sí, es muy triste y...
Sobre todo si es irreversible.
No, en absoluto. Lo que hay que cambiar es el gobierno de España. Si empezamos en el momento que cambiemos el gobierno de España, seguro que empezamos a ganar prestigio a nivel nacional e internacional. La gente quiere seguridad, la gente quiere tranquilidad, la gente no quiere más espectáculos bochornosos como los que vivimos cada día. España va a Europa y va pidiendo permiso, vamos, que parece que nos van a dar limosna. Si España era la cuarta potencia económica de Europa, ¿cómo ahora nos sitúa la Funcas en el último lugar de crecimiento económico? Porque hay una inseguridad brutal. Aquí cada día se cambia de opinión en función de si me lo pide el señor Rufián o me lo pide el señor Otegi o no, pues le cortamos la cabeza a la presidenta del CNI porque resulta de que tenemos que darle los triunfos a nuestros socios independentistas y aquí parece que son unos héroes los que en su día pues asesinaban a la gente en la calle de forma despiadada y ahora tenemos que tener, bueno, pues no, mire usted, aquí a cada cosa hay que ponerla en su sitio y no se pueden distribuir los recursos en este país para el estado de bienestar en función de quién gobierna en cada comunidad autónoma y qué color político tiene, sino en función de unos criterios objetivos, como ha hecho Europa. Europa dijo, los Next Generation vienen a España y vienen al resto de los países europeos bajo tres criterios: renta per cápita, tasa de paro y PIB, ¿no? Quiero recordar. Pues si ese es el criterio, población, renta per cápita y tasa de paro, me parece que era. Uh-huh. Exacto. Si ese era el criterio, ¿por qué no se ha establecido para las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas ese mismo criterio? ¿Por qué a Andalucía le han llegado el 6% de los recursos de los Next Generation en turismo cuando aportamos más del 26% al PIB del turismo nacional? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Porque aquí no gobierna el señor Espada y la señora Susana Díaz? Pues no gobierna porque los andaluces decidieron que no gobernaran. Pero sigue habiendo 8,5 millones de españoles que viven aquí y que no tienen que ir con el carné del partido en la boca para que los fondos lleguen a Andalucía. ¿Por qué no se ha reformado la ley de financiación de las comunidades autónomas? ¿Por qué? ¿Por qué sigue teniendo que haber comunidades de primera y de segunda? Oye, que yo hice la mili en el País Vasco y tengo muchos amigos, pero yo quiero los mismos privilegios que tiene el País Vasco para los andaluces y los mismos recursos económicos. ¿Por qué no se modifica esa ley? ¿Por qué no se habla de la ley? Se habla de que llega el rey, se habla de, yo qué sé, de 40.000 cosas, de pantallas de humo, pantallazos de humo, pero de las cosas importantes, de las de comer, como diría un amigo mío de Cádiz, que todo el mundo lo conoce por aquí, de las cosas de comer no hablamos. Y las cosas de comer, pues son la educación, es la sanidad, es la igualdad, las políticas sociales, son las inversiones, son las infraestructuras. ¿Por qué no llega el AVE, por ejemplo, a Almería? ¿Por qué no llega el AVE a Huelva? ¿Por qué no se invierte en canalizaciones como las de Rules, que le daría la posibilidad a toda la costa tropical de Granada, la provincia de Málaga o todo el Levante y el Poniente de Almería de ser el motor, el corazón, el supermercado de Europa en productos agroalimentarios de primer nivel? ¿Por qué eso no se hace? Y ya no habla nadie, recuerda, del corredor mediterráneo, por Dios. Se hizo hasta hasta el Pirineo y después un tramo hasta Valencia. Y ahí se quedó una obra, sí, de infraestructura, que lo dijo Felipe González y acertó. Para que el corredor mediterráneo llegue a Andalucía tenía que haber empezado por Algeciras. O sea, de verdad, estas son las cuestiones de las que tenemos que hablar, del futuro, de crear riqueza, de crear empleo. No decir, usted quiere ser mi vicepresidente, como dice la señora Olona. O no, el otro diciendo, no me vaya a robar los votos del PSOE. O el señor Ortega Smith, mire usted, es que Andalucía es un trampolín. Es un, lo he dicho, literal, ahí está entrecomillado. Es un trampolín, es un banco de pruebas para la Moncloa. No, hombre, no. ¿Qué estáis hablando? Andalucía es una tierra que, como está demostrando, cuando se le ayuda un poquito, se convierte en la locomotora de España. Y eso es lo que yo estoy, sinceramente. Lo demás, como comprenderá, muchas veces pues te produce mucho sonrojo ver cómo las instituciones europeas pues se ríen de nosotros y nos están llamando la atención todos los días.
Pues tal cual. Sí. Mira, me manda un mensaje un amigo y me dice, qué raro un político hablando como la gente de la calle. Sí, la verdad es que llama la atención. Es que lo que somos, ¿no?
Pues bueno, es lo que hay, ¿verdad? Claro, yo sé que a lo mejor hay gente que entiende que un político tiene que hablar de otra forma, pero es que yo soy uno más. Y además, cuando termine esta etapa política, pues me iré a mi casa, a mi trabajo, a mis cosas, con mis amigos y con lo que quede de mis amigos y de mi familia, porque uno se dedica a esto tantas horas que muchas veces se olvida de que esta gente te están esperando. Pero es así, es que, verá, mi despacho está en la calle, no está en San Telmo.
Pues dentro de un mes exactamente, la suerte está echada, sabremos lo que quieren los andaluces, que ya les hemos mencionado en esta entrevista.
Juan Marín, seguro que aciertan, eso. Seguro que los andaluces siempre aciertan.
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, candidato de Ciudadanos. Gracias y suerte, Juan.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un placer. Chao, chao.